Cuando hablamos de objetivos de desarrollo sostenible, siempre nos hacemos la pregunta, ¿cómo llegar a la ciudadanía? ¿Cómo implicarla? ¿Cómo concienciarla de la importancia que tiene sus actos individuales para, entre todos, entre todas, alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible que, al fin y al cabo, lo que buscan es una vida mejor? Y para eso hacen y están haciendo una labor muy importante desde la Asociación Invisible. Son espacios de aprendizaje compartido para crear unos hubs, son así, de comunicación social. Óscar Toro, ¿qué tal? Bienvenido a Andaluca Andalucía.
Muchísimas gracias. Va en la línea de lo que apuntas, ¿no? Nosotros nos cuestionamos, ¿no?, la importancia de la sensibilización y de la comunicación, porque es necesario conocer para comprometerse, ¿no? Y de alguna manera es el trabajo que hacemos desde Invisible en los distintos ámbitos en los que desarrollamos nuestros proyectos, nuestras actividades, y en el específico de este accionado era poner el foco en el consumo, ¿no? Porque además entendemos que favorecer un consumo responsable es el ejercicio más democrático, el ejercicio más cotidiano para contribuir a la sostenibilidad, porque todos somos consumidores, ¿no? Consumidores de alimentos, de ropa e incluso de información. Y por lo tanto lo que intentamos es favorecer instrumentos que tienen que ver con la comunicación, con la sensibilización y con la información, tanto a productores como a consumidores y también a entidades o a instituciones que son también otra pata de un banco necesario en esta relación de favorecer un consumo responsable, que no deja de ser otra manera, ser un poco más consciente de lo que comes, con lo que te vistes o por dónde o cómo te mueves, ¿no?
Uh-huh. ¿Con qué entidades o cómo trabajáis? ¿Con asociaciones, con particulares, con centros educativos? ¿Nos cuentas un poco cómo desarrolláis este trabajo de concienciación y sensibilización?
Mira, para este proyecto ha sido fundamental algunas piezas, ¿no? Una de ellas ha sido la cooperativa Consumo Gusto, que es una cooperativa ya histórica en Huelva, que viene favoreciendo precisamente el consumo responsable, darte una alternativa para que tu cesta diaria de la compra pueda ser de productos ecológicos locales y también en el ámbito del comercio justo, ¿no? A través de ellos también nos hemos encontrado y hemos generado espacio con los productores, muchos de los productores que nutren de los distintos alimentos a esas cestas dirigidas al consumidor final. Y luego el otro elemento, como te decía, tenía que ver con las instituciones, ¿no? Y para ello buscamos la alianza del Ayuntamiento de Huelva a través de su concejalía de servicios sociales, porque tiene una escuela de padres y madres en el que nos permitía, ¿no?, abordar con ellos de forma participativa. Nosotros hablábamos de desmontando los mitos del consumo ecológico, ¿no? Es decir, intentar trabajar con ellos, bueno, que por qué tenían, por qué el consumo ecológico podía ser un poco más caro, quién llegaba al consumo ecológico, los perfiles, bueno, todo este tipo de cuestiones que ayudaban a entender que con el gesto diario, insisto, de acudir a llenar tu cesta de la compra, puede estar contribuyendo a mejorar tu entorno, ¿no?, a contribuir realmente a esa sociedad mucho más justa, más inclusiva y más sostenible, ¿no?
¿Y cuál ha sido la reacción de todas esas personas a las que les habéis explicado que con cambiando sus hábitos o simplemente el lugar donde compran, ¿no?, y cómo compran, pueden ayudar a cambiar y hacer una sinergia diferente en este cambio del que estamos hablando con los ODS? ¿Cuál ha sido esa reacción? ¿Se han sorprendido o han dicho, se han comprometido más?
Bueno, yo creo que se producen dos cosas. Una, hay gente que de repente es consciente de que tiene mucha más capacidad de incidencia de la que piensa, ¿no? Es decir, yo insisto, ¿no? Es decir, tú decides qué información ves, ¿no? El control del mando de la televisión lo tienes tú, ¿no? Eso por un lado. Por lo tanto, también tienes que decidir qué producto estás comprando y por qué, ¿no? Intentábamos también concienciar de que muchas de las propuestas que fomentan y que intentan vender una economía circular, ecológica, sostenible, muchos de los modelos colaborativos, en el fondo lo que están reproduciendo son los mismos modelos de consumo, consumir mucho, muy rápido y de cualquier manera. Es decir, como ahora es muy fácil, me compro un pantalón, no me gusta, lo subo a una plataforma y lo vuelvo a vender y vuelvo a querer otro pantalón, etcétera. Entonces, romper esos mitos era importante. Entonces, ha habido gente que se siente más empoderada y con capacidad de cambio, y otros que realmente dicen, bueno, esto supone un esfuerzo que no sé si va conmigo también. Es decir, como todo tiene la cara y la cruz de cualquier acción, ¿no? Por lo tanto, lo que sí tenemos claro es que hay que seguir trabajando en esa dirección, ¿no? Es hacer comprender que la sostenibilidad tiene un implícito también un elemento de renuncia al modelo de desarrollo con el que tradicionalmente venimos trabajando, y que no todo lo que se vende como sostenibilidad es válida, ¿no? Yo tengo hija adolescente, con lo cual sé también de lo que hablo en ese sentido, ¿no? Es decir, yo intento convencer a mi hija que lo que se trata es tener ser consciente de por qué compras y si tiene esa necesidad de comprarlo. Que no se trata de comprar, aunque sea de segunda mano, por comprar, porque al final estás favoreciendo un consumo masivo, ¿no?, de determinados productos y demás. De productos que a lo mejor estás comprando una prenda que viene del País Vasco, que la va a recibir 24 horas después a Huelva, ¿no? Por lo tanto, hay que cambiarlo de manera también natural, ¿no? Generando espacio de convencimiento, ¿no? De atracción, porque aquí no se trata de que ahora vayamos a vivir peor, todos estos conceptos y demás, ¿no? Sino se trata de ser consciente, ¿no? De lo que supone contribuir a un espacio que es de todo, que es el ambiental, ¿no?
Y más teniendo en cuenta, decías, en la juventud están acostumbrados al golpe de clic,
a lo inmediato. La cultura de lo inmediato.
Ahí qué importancia tiene, volvemos casi que al inicio de las preguntas, ¿no? La comunicación y estos hubs de comunicación social, ¿qué son exactamente, claro, y cómo pueden favorecer esto que estamos hablando?
Bueno, nosotros lo que intentamos es trabajar precisamente desmontando todas esas cuestiones, ¿no? Y trasladando. Que comunicar, su origen viene del latín, comunicar es poner en común, ¿no? Y poner en común significa que me encuentro con los demás desde el diálogo y la escucha. Esa idea de que la comunicación o la información era un emisor, ¿no?, que trasladaba un mensaje a través de un canal, ha cambiado radicalmente, ¿no? El emisor hoy puede ser receptor, el receptor multicanal, utiliza multicanales y todo ese tipo de cosas. Entonces estamos en un escenario donde la comunicación es un elemento capital y tenemos que generar nuevas narrativas y nuevas maneras de entrar. Los hubs pretenden reflexionar y proponer alternativas en esa dirección. Nosotros trabajamos mucho con la Universidad de Huelva, trabajamos con el Laboratorio Iberoamericano de Iniciativas para la Transición Socioecológica, que precisamente favorece esos espacios de diálogo y de encuentro, porque al final comunicar lo que busca es construir desde lo común y contribuir a construir comunidad, ¿no? Entonces, al final es de alguna forma ser consciente de las decisiones que tomamos, ¿no? Y partiendo también del reconocimiento que también todos vivimos con nuestras propias incoherencias, ¿no? Pero al final la comunicación es un elemento que nos conexiona y que nos une a todos y a todas, porque somos seres que nos comunicamos, ¿no? Entonces, pues bueno, de alguna manera los hubs lo que pretende es ofertarte, brindarte distintos recursos para ser consciente de las decisiones que estás tomando, ¿no?
Estamos en un encuentro organizado por el Fondo Municipal del FAMSI, ¿no?, el Fondo Andaluz de Municipios. ¿Qué importancia tiene para proyectos como el vuestro el respaldo también por parte de instituciones y organizaciones al fin y al cabo lo que hacen es permitir que podáis hacer este tipo de trabajo diferente, ¿no?
Claro, aquí la articulación de redes, ¿no?, es fundamental, ¿no? Y es verdad que el FAMSI es una institución que tradicionalmente ha promovido y favorece los espacios para sumar proyectos, iniciativas, es decir, en definitiva para tener sinergias compartidas, ¿no? Eso siempre es de agradecer, ¿no? También el que esté la Agencia Andaluza de Cooperación es importante, pero también para mí también una responsabilidad de los organismos públicos está en estas historias, ¿no? Es decir, que eso no quita que, lógicamente, insisto, en agradecer que estén ahí, que lo promuevan, pero también creo que como ciudadanos tenemos que exigirle a las entidades públicas, desde lo local a lo nacional, una mayor implicación en este tipo de cuestiones, ¿no? Porque los cambios se van a producir si somos capaces de generar cambios de maneras colectivas, ¿no?
Y ahí tenéis, el tercer sector juega un papel fundamental también, ¿no? Porque tenéis una radiografía sobre el terreno de cuáles son las necesidades de cada territorio.
Sí, el tercer sector ha sido un actor determinante, ¿no?, en la construcción de la equidad, ¿no?, en buena parte, ¿no? Y creo que hay que reconocer ese trabajo, pero también estamos en un nuevo escenario, en un nuevo tiempo, ¿no? Yo creo que tenemos que ser capaces de articular nuevos modelos de relación nuevos espacios de participación, nuevos espacios de co-creación. Es decir, todo esto que hablamos de nuevos modelos de gobernanza, de innovación y demás, tenemos que ser capaces de ponerlo encima de la mesa con proyectos e iniciativas compartidas, en esa relación que también no es algo nuevo, pública-privada, pero en la que realmente se le dé mayor peso a los distintos actores. Lo que creo que sería un error y lamentablemente una situación que se produce es la situación permanente de debilidad en la que se encuentra muchas veces el tercer sector, ¿no? Entonces sí que animaría y reivindicaría, ¿no?, a las administraciones, porque creo que forman parte de sus competencias, el seguir apostando, lógicamente, y fortaleciendo al tercer sector, que es una pata imprescindible en este nuevo modelo de relaciones, ¿no?
Pues te agradecemos, Óscar, que nos hayas explicado con detalle este proyecto, lo que estás haciendo también por cambiar el rumbo y la conciencia colectiva hacia dónde vamos, y reflexionar sobre lo que estamos haciendo, que al fin y al cabo, bueno, pues lo que hacemos, lo hablábamos, influye en el futuro y en el presente de todos y de todas. Muchísimas gracias por contarlo.
Muchísimas gracias a vosotros.